25 de Legatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública y que trata el artículo 373 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado 2024-10952, en el cual funge como demandante el señor Óscar Javier Vargas como entidad demandada Banco Popular. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra. Está con nosotros la apoderada del señor Óscar, doctora Daniela.
Muchas gracias, señor delegado. En este caso, mi nombre es Daniela Camila Torres Cruz, identificada con número de cédula 10223-95572 de la Ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional 313-345 del Consejo Superior de la Judicatura. Para trámites de notificación, al correo daniela.interasjuvenet@gmail.com. En este caso, representa al señor Óscar Vargas.
Muchas gracias, doctora Daniela. Por parte de la entidad financiera, doctor Luis.
Buenas tardes, señor delegado. Porque saludo también para la doctora Daniela. Comparece Luis Antonio Orjuela Morales, identificado con cédula 80191004 y tarjeta profesional 208415 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúa en calidad de apoderado especial del Banco Popular. Gracias.
Gracias, doctor Luis. Ya también reconocido. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En este sentido, reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Óscar Javier Vargas con Banco Popular, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Proceso dirigido a que, primero, se informe de manera clara, precisa, detallada, porque en el último momento se incrementó sin mi consentimiento el porcentaje de la tasa de interés del 1.2 al 1.39% del crédito Libranza suscrito con el banco. De no tenerse en cuenta la anterior petición, solicito que se me envíe copia de todos los documentos por medio de la cual se dio inicio a la relación financiera con el banco, es decir, copia legibles, contrato, pagaré, IO Libranza y otros documentos. Que se emita respuesta de fondo a esta petición, declarar que se vulneraron los derechos del consumidor a recibir información como lo dispone la ley 1480 de 2011. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la excepción de las con la presentación de las excepciones que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular, debida diligencia por parte de Banco Popular, buena fe del Banco Popular y excepción genérica, fundamentadas en que pues, se encuentra acreditado el cumplimiento del contrato de crédito de Libranza y conforme los hechos, las pretensiones de la demanda, no hay lugar a indicar responsabilidad a la entidad financiera, situación que se acompasa con lo manifestado por el demandante, quien aduce que el crédito fue colocado de manera telefónica y ratificado de manera presencial, el cual pues conforme la consideración primera del actor, pues se indica que es falsa, que la asesora del banco hubiera obligado al demandante a firmar un documento con una tasa del 1.2%, cuando es claro que se le informó que la tasa era desde el 1.2 y hasta el 1.7% inclusive. Aterrizado al caso, el principio de la debida diligencia en las relaciones de los bancos, se tiene que el señor Vargas indica de forma expresa en los hechos de la demanda, anexos que la señora Marta Isabel le informó una tasa del 1.2%, asimismo es claro que según las respuestas otorgadas por el banco, el crédito comportaba tasas desde el 1.2% y de ninguna manera correspondía a una tasa exclusiva por ese monto. En este caso, el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 22.21 del Código Civil como aquel en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil en tenor de lo expuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes, en este caso el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario demandante, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. el caso que nos ocupa resulta relevante tener en cuenta que es deber de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de la obligación crediticia y de su normalización en el tiempo, los cambios de tasa, en el plazo, la cuota y en general toda información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información en los términos pactados que rigen la negociación durante el tiempo de su ejecución. En efecto, ha de tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional, que la actividad impone, el interés público que la cobija, esta incorpora relaciones especiales en su protección al consumidor financiero, conforme a los artículos 78, 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención, debida diligencia. Perdón, ¿de qué tratan el artículo 3 del título 1 de la Ley 328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen la relación entre los consumidores financieros y las entidades? Ay, qué pena. Que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros, el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban la información o atención debida, respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones, y el de transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con las entidades. Respecto a ese deber de información, conforme indicado por la Corte Constitucional, sentencia T136 de 2013, determinó, abro comillas, precisamente la Ley 378 de 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es, uno, un derecho a los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo quinto. Dos, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7. Tres, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma. Cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de esa disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objeto fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada primero, dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Dos, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Tres, propenda porque conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Surge de lo anterior que el deber de información, efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indica, debe otorgarse de manera clara, suficiente, oportuna, al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así conllevaría a no poder evaluar otras opciones en el mercado. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables a producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Del anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico, cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente llegadas a la actuación a la luz de la sana crítica. Bajo dicho marco normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por la parte demandante, pues se duele por cuanto aduce la tasa con la que se está ejecutando el crédito no fue la acordada por las partes, como quiera que indica que se le informó por parte de la asesora que lo atendió que era una tasa fija del 1.2% y no la que se ha aplicado del 1.39%. Frente a los términos y condiciones informados al demandante, manifiesta este en su interrogatorio, en su libro introductorio, que pues mediante comunicaciones telefónicas, la asesora que le ofreció el producto se lo ofreció a una tasa del 1.2. Al respecto, allega tres grabaciones en las que se encuentra. En la primera, se pregunta por la tasa que ofrece el banco para el mes de agosto para Casur. En la segunda llamada se indica que la tasa ofrecida para Casur es 1.2%. En la tercera llamada, la persona que atiende señala que aclara que lo informado fue una tasa desde el 1.2%, por lo que de ninguna forma se incurrió en algún engaño. Como se indicó con anterioridad, la entidad financiera en este punto manifiesta que el demandante, conforme las mismas comunicaciones que allega, se le informó una tasa desde el 1.2% y no la que la aduce de 1.2%. Así las cosas, y con el fin de verificar la información dada al demandante respecto a la tasa de interés, se solicitó de oficio al Banco Popular el plan de pagos entregado antes del desembolso, los documentos firmados del crédito donde se informe la tasa o cualquier documento donde se haya dado esta información. En respuesta, la entidad financiera señala que frente al plan de pagos entregado al demandante antes del desembolso efectuado el 24 de agosto de 2023, respecto a la ampliación del crédito de libranza terminado en el número 0156, respuesta, se adjunta liquidación o plan de pagos, pero se aclara que este documento se expide únicamente una vez el crédito ha quedado desembolsado. Para la fecha del caso, el banco no tenía implementada una comunicación de confirmación de condiciones previa al desembolso. Para el mes de diciembre de 2023, el banco implementó un mensaje de preaprobación. Las condiciones son informadas por el asesor ejecutivo comercial de manera verbal y se coloca algunas condiciones pactadas con el cliente, como el plazo y el monto. También se indica el documento entregado al demandante respecto a la ampliación del crédito, libranza, el cual de manera expresa se le informa antes del desembolso la tasa aplicable al mismo. Misma respuesta al punto anterior, vale la pena mencionar que el crédito no fue una ampliación de crédito, sino un crédito en la modalidad de atracción, es decir, compra de cartera de pagaduría Casur. También en interrogatorio de parte, pues se indagó a la representante de la entidad cómo se informaba al consumidor, en este caso en especial la tasa de interés ofrecida, señalando que pues, dicha información, como concuerda con la respuesta anteriormente indicada, la otorga la asesora que lo atendió, por lo que se preguntó si existía alguna prueba o constancia de esa información brindada, a lo que se respondió que no. También se indagó a la representante si para la época de los hechos el banco efectivamente estaba ofreciendo una tasa del 1.2 o señalando que sí se ofrecía una tasa, pero desde ese porcentaje. En ese punto, revisada la documentación allegada por el banco, no es posible determinar qué información se le brindó al demandante respecto de la tasa de interés, situación que fue corroborada por la representante de la entidad financiera en interrogatorio al ser cuestionada de si existía algún documento del cual se pudiera advertir dicha información previa a la celebración del contrato o concomitante con el mismo, señalando que no. Y es que en lo que respecta a la información previa al otorgamiento del crédito, la circular básica contable 95, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato conforme al artículo 5 de la ley 1328, indica lo siguiente. Las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplican, el plazo del préstamo, periodos muertos de gracia, etc. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido un incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que teniendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor la posibilidad de adoptar sus decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar no fue informada de manera clara, transparente al consumidor. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera clara, veraz, oportuna, verificable, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón de que los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del contrato, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee adecuadamente en pro de los derechos fundamentales, esto conforme la sentencia que se había citado, la T136 de 2013. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió con sus deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a declarar no probadas las excepciones, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular y de diligencia de parte del Banco Popular. Frente a la excepción que se denominó buena fe del banco, soportada en la conducta en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniéndose en cuenta que la buena fe se presume. Frente a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio pro consumatore en la interpretación de los contratos, se ordenará a Banco Popular para que dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, reliquide la obligación de titularidad del demandante, teniendo en cuenta una tasa de interés efectiva mensual que reconoce el demandante le fue informada, del 1.2% mensual, debiéndose reaplicar todos los pagos que ha efectuado el lector conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse al demandante un soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y devolviendo los mayores valores cobrados debidamente indexados. Ello atendiendo las facultades ultra y extrapetita con que cuenta la delegatura. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de esta reliquidación, pues deberán ser asumidos por la entidad en razón al incumplimiento de su obligación. Frente a las costas, pues no, al tenerse que este tipo de procesos, pues tienen la posibilidad de llevarse de forma virtual, que las comunicaciones que inicialmente están en cabeza de las partes las adelanta esta delegatura. Como quiera que no se encuentren acreditadas las costas, no se condenará a las mismas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular S.A., debida diligencia por parte de Banco Popular S.A., buena fe y excepción genérica, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo, declarar contractualmente responsable Banco Popular a raíz de las condiciones aplicables el crédito de titularidad del demandante. Tercero, condenar a Banco Popular a que proceda en el término de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a reliquiar la obligación de titularidad del demandante teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva mensual que reconoce informada del 1.2% mensual, debiéndose reaplicar todos los pagos que ha efectuado el actor conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en la que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos a los diferentes rubros de la obligación, seguros, intereses, capital, reportándole el estado de su crédito luego de dicho ejercicio y devolviendo los mayores valores cobrados debidamente indexados. Los gastos que se lleguen a causar por la reliquidación deberán ser asumidos por la entidad en razón a su incumplimiento y el cumplimiento de esta orden el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Popular dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.